Feliz martes, pásenlo bien y felicidades a todas las mujeres.
Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Comité de Dirección del Partido Popular fija esta mañana la posición del PP tras la investidura fallida de Sánchez. El Grupo Parlamentario Popular arremete contra Albert Rivera, al que califican de escudero de Pedro Sánchez. Vamos hasta el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez.
El PP ha hecho un llamamiento a Albert Rivera a trabajar por el diálogo y el consenso para sacar a España de la actual situación. El secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez Castro, se ha dicho sorprendido de la actitud del líder de Ciudadanos tan cercana a Pedro Sánchez y lo ha vuelto a calificar de escudero.
Nos sorprende que se haya convertido en escudero de los socialistas, que se haya convertido en un socialista emergente al punto de haber dejado la representación de sus diputados al señor Sánchez. No sabíamos que tenían tantos puntos en común, probablemente sus electores tampoco.
Bermúdez de Castro ha incidido en que el proyecto sellado entre Sánchez y Rivera fracasó con la investidura fallida y que ahora comienza un nuevo tiempo.
No dejamos el Congreso porque allí la vicepresidenta Celia Villalobos también ha dejado estas declaraciones contra Sánchez.
El señor Sánchez ha fracasado en la investidura, el señor Sánchez nos ha tenido en un circo a siete pistas durante este mes, ha sido un pasillo de comedias y sigue en la misma actitud, está intentando salvar su culo. Lo que está intentando es que cuando llegue el Congreso del Partido Socialista en mayo él siga siendo secretario general, lo demás le importa una higa.
Más de la mitad de los internautas se muestra a favor de poder votar en las elecciones a través de Internet. Nuria Moreno.
Sí, casi un 80% reconoce que Internet moviliza, de ahí que haya crecido el uso de plataformas de denuncia como Change.org. Son datos de la encuesta de la Asociación para la Investigación de Medios que refleja también una importante subida en las compras a través de Internet y una tendencia. Fernando Santiago, director del estudio.
Crece el ver el producto en la tienda física y después tú lo compras por online. Entiendo que a ello ayuda también el que muchas veces los precios online son inferiores. En la medida que exista ese tipo de promociones, ofertas tenderá a crecer.
Casi 4 de cada 10 encuestados reconoce que pasa más de 4 horas al día conectado a Internet.
En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Podemos y Compromiso han presentado una iniciativa en la que piden que se cambie la nomenclatura del Congreso. Así que vamos a regresar a la Cámara Baja, Alberto Escalante.
Esa iniciativa recomienda la redacción de una guía de lenguaje inclusivo para utilizar en la Cámara Baja. En ese marco piden el cambio de nombre de la Cámara para adaptarse a la realidad de la calle y de del propio Congreso, donde recuerdan que hay un 40% de diputadas. Lo explica la diputada de Podemos, Rosana Pastor.
En estos momentos, Congreso de los Diputados está dejando una parte muy importante de las mujeres que no solo aquí dentro, sino que en las calles estamos trabajando para conseguir la igualdad. Como un escalón, un pequeño paso más hacia la erradicación de la violencia machista.
Según la diputada de Compromís, Marta Sorlís, si hace falta, se puede modificar la Constitución para cambiar el nombre del Congreso.
Entre tanto, la jornada Misiones Salesianas celebra la jornada de manera muy distinta. Lanza una campaña para resaltar el papel de la mujer como agente de cambio. Carmela Vallen.
Más de 500 millones de mujeres no saben ni leer ni escribir y más de 60 millones de niñas y jóvenes no reciben ningún tipo de educación. Para cambiar esta realidad, Misiones Salesianas trabaja en 130 países y hoy en el Día Internacional de la Mujer han lanzado la campaña Ellas no quieren ser princesas, que resume así Ana Muñoz.
Aquí en el norte siempre, bueno, pues nuestras niñas juegan y sueñan con vestidos largos, con ser Frozen o Cenicienta, y sin embargo en muchos otros países del mundo las niñas con lo que sueñan es con ir al colegio.
Necesitan fondos porque asegura que basta a veces con construir un pozo de agua para que muchas niñas puedan dedicar parte del día a ir a la escuela.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La protagonista del día en los deportes sigue siendo María Sharapova, que explica que tomó una sustancia dopante por error y no con el ánimo de hacer trampas en el tenis. Me subrayabas mucho al calar lo de por error, así que tú le compras el argumento.
Es su explicación y luego ya cada uno se hace su composición de lugar. Lo que quiere explicar Sharapova es que la sustancia por la que ha dado positivo es el meldonium, una droga muy popular últimamente en el deporte de Rusia, pero que ella tomaba desde el año 2006 por prescripción médica y para tratar su diabetes. Con la voz rota y la verdad es que anímicamente destrozada, Sharapova quiere que el mundo sepa que todo, en su opinión, ha sido un lamentable error. Es muy importante que ustedes entiendan que durante los 10 años que tomé meldonium, esta sustancia no estaba en la lista de productos de doping y yo lo tomaba legalmente como una medicina. Pero el 1 de enero de este año las reglas cambiaron y el Meldonium pasó a ser una sustancia prohibida. Y yo no lo sabía. Un mazazo, sin duda, se nota en el tono de voz de la deportista, de la tenista, y una noticia de alcance mundial que abre ediciones digitales en todos los medios de comunicación del mundo. Además, en este martes vuelve la Champions. Hoy conoceremos los dos primeros equipos que van a alcanzar la ronda de los cuartos de final. El Real Madrid recibe a la Roma en el Santiago Bernabéu y el Wolfsburgo recibe al Gante en Alemania. En Fórmula 1 habla el director deportivo de McLaren. No queremos crear falsas expectativas, ha dicho, aunque reconoce que, por lo visto hasta ahora, este año 2016 con Fernando Alonso pinta bastante mejor de lo que fue el año 2015. Y todo esto, tenis, Fórmula 1 y el fútbol, lo cuenta Tiempo de Juego en COPE, que arranca a partir de las 8:15 de la tarde.
Gracias, Alcalá. Las 12:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Yo prefiero comer solo que tener que comer todo el día.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Llévalo a la vida, suelta amigo, muchas gracias.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un apunte más desde tribunales, jueza sobreseguida.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Está el informador.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, una conmemoración que tiene dos puntos de partida. Uno remoto, el siglo XVIII, en la Revolución Francesa, la mujer tomó conciencia de su importancia en la sociedad y en colectivo marchó junto a hombres de forma igual hacia Versalles para luchar contra el régimen monárquico, la aristocracia burguesa, que por aquel entonces estaba en auge, mientras el pueblo llano era ahogado por la crisis económica que afectaba de forma feroz al campesinado ya angustiado por las malas cosechas que precedieron al levantamiento. En todos la imagen del cuadro de Delacroix, hoy expuesto en el Louvre, titulado La libertad gritando al pueblo, que aunque no se inspira en la Revolución Francesa, siempre ha sido el símbolo del motín popular, al grito de libertad, igualdad, fraternidad. Durante la Revolución Francesa se produjeron las primeras peticiones formales de derechos políticos y ciudadanos para la mujer, y así lo refleja la Declaración de la Mujer y la Ciudadanía, texto redactado en 1789 por Olimpia, que por cierto fue aguillotinada. Otro origen más cercano, ya como reconocimiento del Día Internacional de la Mujer, fue la protesta de las trabajadoras textiles de 1908, en la que criticaron las penosas condiciones de trabajo en Chicago y Nueva York. Unas 15.000 mujeres marcharon por estas ciudades pidiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derecho al voto. En la cronología de la celebración del Día Internacional de la Mujer hay muchos antecedentes. Para muchas el gran hito en España fue el sufragio universal. Las Cortes Republicanas de 1931, en un referéndum muy reñido, y gracias a la diputada Clara Campoamor, se reconoció el derecho femenino al voto. Este hito se convirtió en la primera Carta Magna que reconoció la igualdad de derechos políticos entre ciudadanos. Estos derechos fueron suprimidos en el 36 con la guerra y la dictadura. En 1978 se produce la primera Asamblea Constituyente con varias Canarias como principales protagonistas. Ellas volvieron a tomar las riendas de sus vidas y fue a través del Senado. Hoy, 40 años después, son otros los problemas que hay que resolver. La violencia de género, lacra que dejó 57 víctimas mortales en 2015. 2016, por cierto, no es más alentador. Enero con 8 muertes se ha convertido en el peor mes en los últimos 14 años. La solución, uno la busca y se da cuenta que pasa por la educación, planes estratégicos de igualdad en colegios que tengan también repercusión en la familia, origen de los vicios del deterioro del respeto. En el ámbito laboral, Hay que romper ese techo de cristal. No es comprensible que la brecha salarial de género en España sea una de las más altas de la Unión Europea. La diferencia de salario es del 17% entre hombres y mujeres que realizan la misma labor. Se ha hecho mucho, pero queda muchísimo por hacer. Fraternidad, igualdad y libertad, se gritaba en 1789. Virginia Woolf dijo: puedes cerrar todas las bibliotecas si quieres, pero no hay barrera, cerradura o cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Once y diez minutos con el saludo cordial de Marcelo Cordobés, Javier Benítez. Hoy durante la primera hora vamos a hablar solo y exclusivamente de la mujer, celebrando este Día Internacional, 8 de marzo. Bueno, pues comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Comenzamos con los titulares de prensa digital. Santi Morollón, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos con Canarias 7. Nos cuenta Canarias ante otra semana de frío y calima. Los flujos de aire frío y húmedo que llega desde el Polo Norte están haciendo bajar los termómetros de manera importante, sobre todo en la parte noreste de las islas. Esta situación se mantendrá al menos hasta la tarde del miércoles. También nos cuenta el rotativo en su portada las declaraciones de las cuatro alcaldesas de Gran Canaria. Hablan de igualdad, precisamente en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y por otra parte nos señala Lola Herrera, Premio Max de Honor 2016. La provincia, por su parte, nos cuenta en su edición digital esta mañana planes para el Real Club Náutico. Fernando del Castillo, Adolfo López y Javier Sánchez Simón exponen sus iniciativas para el club que vota mañana a la nueva junta directiva. También las declaraciones de Albert Rivera. Si el PP pone otro candidato, ya cambia todo. Y dice también que PSOE y Podemos sacan a Canarias de la tensión sobre los pactos locales. En sucesos nos señala dos detenidos por robar con cuchillos y pasamontañas en comercios de Telde. Y en deportes, Tais Enrique, han destrozado todo por lo que entregamos la vida.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Actualizamos la información. Aida Beitia, buenos días. Adelante.
Buenos días. Comenzamos con el ministro de Industria en Funciones, José Manuel Soria. Cree que el peor escenario posible sería repetir las elecciones, porque no tendríamos gobierno hasta el próximo mes de agosto, y espera que estos meses destaque el sentido común para que las dos fuerzas mayoritarias, Partido Popular y Partido Socialista, puedan llegar a un acuerdo. Y sobre la posibilidad de que Mariano Rajoy dé un paso al lado, afirma que no es una posibilidad que se tenga en cuenta, porque es el candidato del Partido Popular y es quien ha ganado las elecciones con más de 30 diputados de diferencia.
Peor de los escenarios políticos en estos momentos es repetir las elecciones, ¿no? Porque eso efectivamente no nos llevaría hasta el mes de agosto para tener constituido un nuevo gobierno. Yo espero, al contrario, que a lo largo de estos dos meses que se han iniciado la semana pasada, pues se pueda llegar a algo más de sentido común que el que ha mostrado el dirigente socialista para las dos grandes fuerzas políticas en España se pongan de acuerdo para causar los problemas graves.
Y también les contamos que la Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Fuerteventura a un ciudadano de Reino Unido de 50 años y con antecedentes policiales, reclamado por un juzgado de Madrid para su ingreso en prisión por un delito contra la salud pública. Y un último apunte, y es que en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife encabezaron en enero la llegada de cruceristas a nivel nacional, con más de 170.000 y 98.000 pasajeros respectivamente, situándose, eso sí, la capital Gran Canaria en términos similares que el mismo mes de 2015, mientras que la tinerfeña bajó en un 11,8%.
Pues es una pena que encabecemos este fantástico ranking y que tengamos un concejal de turismo que esté más pensando en Madrid que en otra cosa, la verdad. 11:13 minutos, gracias. Volvemos a actualizar la información en 15 minutos. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Los deportes, Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Pues tenemos que hablar de la Unión Deportiva. Ayer y hoy descanso. Será mañana cuando vuelvan los entrenamientos para preparar el partido del domingo, 7:30 ante el Real Madrid. El conjunto merengue tiene partido hoy de Champions, por cierto, lo contará en directo la sintonía de la cadena COPE de las 7 de la tarde ante la Roma con el 0-2 de la ida. Ya a partir de mañana el equipo de Zidane comenzará a preparar ese partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. En la Unión Deportiva vuelve Roque tras cumplir sanción, Aitami está recuperado y Hernán y Guacaso todavía les queda, al igual que Vicente Gómez, que sí serán bajas ya confirmadas para ese compromiso, donde hay más de 11.000 entradas vendidas. Se espera lleno, más de 30.000 personas en el estadio de Gran Canaria el próximo fin de semana. Y eso nos deja una duda o una incógnita, o dejamos una pregunta en el aire: si hay más madridistas que catalanes, más del Madrid que del Barça en
¿Los
la isla
están a la par?
Sí, los precios son igual y con el Barça eran 28.000 y se espera que el domingo se supere los 30.000. Por eso dejamos esa,
también es verdad, incógnita. ¿No? Claro, pero también es verdad que hay más sensación de victoria ante el Madrid que ante el Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Sí, también por ese prisma se puede ver, y también por supuesto las tres victorias del Unión Deportiva Las Palmas, que han dado mucha alegría, mucha tranquilidad al equipo, mucho optimismo. Sí, hay muchas claves o muchos matices en lo que puede ocurrir el próximo fin de semana. Y también pendientes de baloncesto, semana tranquila para el Gran Canaria, después de mucho tiempo no va a tener jornada de Copa de Europa en tres semanas, y ya pendientes del partido que vuelva a jugar en casa el próximo domingo contra el Murcia. Y por cierto, habrá que hablar y mucho de lo que ha ocurrido en natación sincronizada, porque aquí tenemos una Gran Canaria que ha sido medallista, que está en el equipo nacional, como está ahí Enrique, porque después de muchas ocasiones, después de muchas olimpiadas, se va a quedar fuera la selección española, que siempre era plata, oro o bronce. No va a estar. Thais Enrique no está de acuerdo con muchas cosas que se han hecho en los últimos años, o bien en los últimos meses, dentro de natación sincronizada.
Recuerden que más información a partir de las 2:20, tiempo de Deportes COPE. Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
Sala de Emergencias Canarias 112, saludamos a Lourdes. Jorge, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún incidente reseñable, Lourdes?
Bueno, lo más destacado ocurrido durante la mañana ha sido el accidente frontal que se ha producido en la isla de Tenerife, en concreto en el municipio de San Juan de la Rambla. El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario ha atendido a 5 heridos. 4 de ellos viajaban en uno de los vehículos siniestrados y en el otro el conductor del vehículo, todos con lesiones de carácter menos grave y que han sido trasladados a distintos centros hospitalarios.
Bueno, pues nos alegramos de que no haya sido nada. Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días.
Adiós, buenos días.
11:16, control de velocidad. ¿Dónde están situados los radares móviles de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria? Extremen la precaución. ¿En qué calle, Saida?
En Almatriche, en la calle César Manrique, en la calle Eufemiano Jurado, en Juan Sebastián Bach y en el vial 8010.
Recuerden que cambian por la tarde Twitter, red de redes. ¿De qué se habla esta hora en la cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito. Tendencias. Carla Larrabeiti, buenos días.
Buenos días, Javi. Pues Brian Johnson, cantante de AC/DC, es tendencia. Hasta ahora el grupo australiano ha tenido que posponer los 10 conciertos que restan para terminar su actual gira norteamericana del 8 de marzo al 4 de abril debido a graves problemas auditivos de su cantante Brian Johnson. La actriz Lola Herrera también es tendencia hasta ahora. Ha sido reconocida hoy con el premio Max de Honor 2016 de las Artes Escénicas. Según ha informado la Fundación SGAE, el comité organizador ha destacado su amplia trayectoria, su dedicación y su compromiso con la profesión escénica. Feliz Día de la Mujer es tendencia también hasta ahora. Hoy es el Día de la Mujer y Twitter se ha llenado de comentarios a favor de esto y también algunos detractores, como se pueden imaginar. Y por último, San Juan de Dios también es su día y Twitter nos lo ha querido recordar.
Once, 17 minutos. Oye, me ha llamado la atención que el Día de la Mujer tenga detractores también a través de la red social Twitter. Si es que hay de todo ahí, en fin. Bueno, tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología nos informa. Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este martes continúa el cielo muy encapotado en el norte y nordeste de Gran Canaria, con lluvias en general débiles, más intensas y persistentes en medianías y zonas del interior. En el sur, suroeste habrá intervalos de nubes con una pequeña probabilidad de lluvias, pero débiles y dispersas. Las temperaturas en general no van a variar, con máximas de 21 grados hoy, y siguen soplando vientos alisios con intervalos fuertes en las vertientes del noroeste, del sureste, así como en medianías y zonas altas. En la costa sur este continúa flojo, variable y con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. COPE Canarias.
Los mejores momentos, pásalos en los confortables sofás de Muebles Capitol. Fantásticas rinconeras, 3 sillones originales, sofás cama, sillones relax. La clave del éxito es la gran aceptación de sus clientes. Y por supuesto, por precio. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
La cocina asturiana será la protagonista en el restaurante capitalino Hermanos Rogelio del 3 al 19 de marzo.
Rinde visita a Asturias y degusta el chorizo a la sidra, pulpo de pedrero al estilo Valdesoto, lomo de merluza en salsa de manzana y sidra o cachopo de sata.
Reservas 928-248680. Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular.
Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos, abrimos domingos y festivos.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... ¡No! Patrocinadores de... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Y ahora te lo llevas con navegador Alpine gratis hasta fin de mes y para unidades limitadas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
COPE Canarias.
Entramos en materia aquí en la mañana en Gran Canaria. Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Monográfico, durante una hora hablaremos del papel de la mujer en la sociedad. Las protagonistas durante este tiempo serán ellas. Y abrimos de la mejor forma posible. Para mí es un honor saludar a la periodista Rosa María Calaf, que participa en unas jornadas que se celebran en la Fundación Martín Chirino, titulada El Mundo en Femenino. Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, encantada. Encantada de estar en Las Palmas, como siempre.
Sí, para nosotros es un placer, insisto, hablar contigo. Cuando hablamos del mundo en femenino es porque, en principio, solamente conocemos el mundo desde el prisma masculino.
Pues bastante sí, ¿eh? Tenemos que ser realistas, ¿no? Y efectivamente, o sea, siempre estamos un poco, pues somos muy androcéntricos, ¿no? Uh-huh. Y verdaderamente prácticamente todo, pues se ve casi siempre desde el ángulo masculino. Y está claro, pues que en fin, que las mujeres somos la mitad de la población, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pues conviene salirnos de ese ángulo y ponernos al otro lado.
¿España está dando pasos para conseguir la tan ansiada paridad?
Bueno, yo creo que sí, que claramente hay unos avances evidentes en por supuesto, en legislación, y luego, pues, en mentalidad, pues, si pensamos en cómo éramos hace unos años a cómo somos ahora, pues está claro que ha habido grandes avances. Uh-huh. Pero eso no nos debe hacer creer que ya está todo conseguido, ¿no? Porque ese es el gran riesgo, el que ya se diga, bueno, por Dios, pues ya no hay que luchar por la igualdad y la paridad, etcétera, porque ya está ahí, ¿no? Y entonces, pues, se baje la guardia y, en fin, y se apaguen las alertas. Y entonces, pues, bueno, volvemos para atrás y retrocedemos, ¿no?
Sí, pero
sí que se ha hecho mucho.
Rosa María, los hombres, o sea, la tan ansiada paridad significa estar a la misma altura, ¿no?, que el hombre. Entonces yo te pregunto, ¿realmente el hombre lo ha conseguido todo? ¿No hay un escalón por encima, no sé si entiendes mi pregunta, que puede lograr la propia mujer?
Ya, yo es que creo que el problema no está tanto en plantearlo como en por encima, por debajo. Siempre hay esa idea como de guerra, ¿no? Como de lucha, entre de que me pongo yo para quitarte a ti.
Sí.
En fin, este tipo de enfrentamiento, que eso lógicamente es interesado, ¿no? Para precisamente desprestigiar la lucha por la paridad. Y creo que la cuestión está en ocupar el espacio que se merece. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que la mitad, como digo, de la población, pues no tenga la mitad del espacio, ¿no? Sino que tenga muchísimo, muchísimo menos. Entonces, más bien se trata pues de pensar en la complementariedad, ¿no? En aquellas cosas que afortunadamente somos diferentes, pues aprovechar las características de un lado y del otro, pues para hacer un todo mejor, ¿no? Uh-huh. Y esa es la cuestión, o sea, no es tanto de priorizar la presencia de la mujer, sino de darle el espacio uh-huh. que no tiene, ¿no? Uh-huh. Y esa es la cuestión, o sea, que creo que eso es importante que se matizarlo, ¿no? Porque siempre parece que estemos, ya digo, en una especie de enfrentamiento, ¿no? Y de darnos empujones, ¿no?
Rosa María, la declaración de Beijing fue muy importante porque entre los puntos figuraban los derechos humanos, que eran también derechos de la mujer. Hoy se podría también aplicar, hoy también es viable y está en consonancia los compromisos adquiridos en 1995. Hay mucho por hacer todavía.
Exactamente, tú lo has dicho, esa es la cuestión. Fue realmente importantísimo ese momento, pero imaginemos que estamos hablando de hace nada, ¿no? Desde hace 4 días, en que se reconoce que los derechos de la mujer son derechos humanos, ¿no? Que son equiparables, ¿no? Los derechos humanos básicos. Es tremendo, ¿no? Que hayamos tenido que esperar hasta ese momento para que se vea algo tan obvio, ¿no? Pero lo que sí es verdad que ahí hubo mucho voluntarismo por parte de mucha gente de hacer muchas cosas, hubo una serie de compromisos, pero la realidad es que se ha ido mucho más despacio de lo que se debería haber ido y que queda tantísimo por hacer, ¿no? Bueno, pues hay que pensar que, claro, en el mundo hay muchos mundos y que el nivel de paridad y de igualdad es muy distinto de unos lugares a otros. Uh-huh, claro. Pero que en todas partes la tónica general es un poco eso, ¿no? La discriminación, la opresión y la represión de la mujer. Uh-huh. Lo que ocurre es que no son comparables, pues la situación en lugares donde los derechos humanos básicos no son protegidos en ningún tipo, de ningún tipo, a donde pues se está en un estado de derecho, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, pues la base es la misma, ¿no? O sea, el que hay que pelear para que se entienda, o sea, que realmente el apoyar, ya digo, la presencia y el papel de la mujer en la creación de la comunidad es esencial para que la comunidad avance, porque eso es lo que sí está probado, y Naciones Unidas, por ejemplo, ya hace bastantes años que se dio cuenta y impuso el que, por ejemplo, en las comisiones de control, de reconciliación, de reconstrucción después de conflictos o de catástrofes naturales, hubiera mujeres con capacidad de decisión, porque se vio muy claro que normalmente eran más eficaces, más rápidas, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es así. Y sin embargo, pues bueno, todavía tenemos que estar peleando por lo obvio, ¿no? Uh-huh. O sea, que lo de Pekín estuvo muy bien, pero desde luego, ya digo, aparte de lo que se fijan en el papel, pues hay que conseguir después que la sociedad pues integre eso en su imaginario y bueno, pues destierre esos comportamientos micromachistas, sí, que son tremendamente peligrosos, ¿no? Porque damos por bueno pues cosas que no lo son.
Usted es una periodista que, bueno, prácticamente se ha recorrido el mundo entero. ¿En algún momento se ha sentido discriminada por ser mujer?
Bueno, muchísimas veces, tremendamente discriminada, ¿no? Lo que ocurre es que, por una parte, es cierto que eso ocurre desde los lugares fundamentalistas religiosos, donde, para empezar, pues a lo mejor tienes incluso que vestirte de determinadas maneras, ¿no? Que para nosotras, o sea, pues en fin, mujeres que vivimos en una libertad aceptable, ¿no? Pues es bastante humillante ese tipo. Pero luego hay pues muchísimas, digamos, maneras, ¿no? De demostrarte que te están discriminando, ¿no? O sea, no, pues en fin, no teniéndote en cuenta, no dejándote hacer determinadas cosas, entrar en determinados lugares, etcétera. Pero, sinceramente, yo siempre digo que la ventaja es que puedes entrar en el mundo femenino de esos lugares, ¿no? En el ámbito de las mujeres. Y en el ámbito de las mujeres es donde realmente ves lo que es el vivir cada día de esa comunidad, ¿no? Uh-huh. O sea, no la versión oficial, ni la versión políticamente correcta, ¿no? Sino realmente el día a día. Y eso es una extraordinaria ventaja. O sea que yo creo que, en fin, una cosa compensa ampliamente la otra, ¿no?
Ya para acabar, ¿cuál debe ser, bajo su punto de vista y teniendo en cuenta que se ha recorrido el mundo entero y además como periodista también, ¿cuál debe ser, le pregunto, el papel de los medios de comunicación para contribuir a la igualdad de género?
Bueno, pues es fundamental, porque los medios de comunicación, vamos, no digo nada que no sepa todo el mundo, crean modelo social, ¿no? y por tanto la manera de informar sobre un tema o sobre cualquier cosa, es decir, la manera de entretener, tiene mucho que ver el tipo de modelo. Entonces, por ejemplo, para empezar, pues el utilizar tener la costumbre de utilizar expertas, por ejemplo, donde las haya, no siempre expertos, porque hay muchas expertas, de no poner a la mujer siempre, pues generalmente aparece como víctima o aparece como, pues en fin, más bien frívola o más bien poco preocupada por los asuntos públicos, siempre en el ámbito privado. Es decir, todo este tipo de estereotipos es algo contra los que tenemos que luchar y eso los medios tienen mucho, mucho, mucho que hacer. Y tener mucho cuidado con el lenguaje, ¿no? La utilización del lenguaje y la utilización de determinados tipos de bromas o de comentarios. En fin, ahora me estaban comentando aquí hace un momento, ¿no? Pues estas chicas pobres que les fueron asesinadas en Ecuador y tal. Pues la primera frase que dice es que viajaban solas. Uy, ¿qué? O sea, realmente es que sí, eso es lo que es terrible, ¿no? Que parezca que sea anormal el viajar sola. O sea, debería ser absolutamente normal, porque en todo caso el anormal es quien ataca a esa mujer que va sola, ¿no?
Sí, sí.
Entonces digamos que todo este tipo de pequeñas aportaciones en negativo tendríamos que tener muchísimo cuidado y dejar de hacerlas.
Y hoy 8 de marzo, ¿cuál debería ser, ya para acabar como última pregunta, la reflexión que podemos dejar sobre la mesa tanto para ella como también para ellos?
Pues yo creo que sinceramente pensar que en el sur, digamos, ¿no?, se les quiere hacer creer, en donde están, por supuesto, ya digo, más discriminadas, reprimidas, oprimidas, que no hay nada que hacer y que tienen que resignarse y que las cosas son así, y en el norte se nos quiere hacer creer que ya todo está hecho y que para eso pues no hay que seguir peleando por nada, ¿no? Pues ni una cosa ni otra. Es decir, se puede hacer mucho y hay que hacer mucho.
Rosa María Calaf, compañera periodista admirada, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a vosotros y encantadísima.
COPE Canarias.
Once 31 minutos, actualizamos la información. Aida Beitia, cuéntanos, ¿qué pasa en la calle, lo último adelante?
Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Ha pasado por nuestros micrófonos Fidelia León, propietaria de Comercial Fidelia. Comenzó su empresa de muebles
Comercial
en...
¡Comercial Fidelia! Yo recuerdo eso es spot, lo recuerdo perfectamente en Radio Las Palmas. Sí, no
pues precisamente Javier comenzó su empresa en 1962, sí, cuando tenía 22 años con tan solo un furgón con el que recorría toda la isla. Fidelia, de ahora 73 años y jubilada, dice sentirse orgullosa de todo lo que ha conseguido.
Qué grande, Fidelia.
Que parí 4 hijos y parí un hijo más, que es Comercial Fidel. Yo también cogí los años buenos de éxito, de triunfo en Gran Canaria, todo eso me ayudó. Y bueno, yo vendía todos los rincones de nuestras islas. Yo empecé las empresas con 22 años. Yo con 22 años tenía 2 hijos, 4 empleados y el furgón.
Fíjate, inolvidable la voz de Mara González, en paz descanse, Comercial Fidelia, espectacular. Qué grande, Fidelia. Vaya, más cositas.
Y seguimos con el Día de la Mujer porque la consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, María Nebot, ha afirmado que la isla celebra por primera vez el Día de la Mujer con una consejería de igualdad en la Corporación Insular. Para Nebot, eso supone que Gran Canaria puede poner en marcha políticas de igualdad que englobe la transversalidad y líneas de cooperación interinstitucional para poder caminar hacia adelante. Y acabamos con la detención de 2 personas de 34 años con numerosos antecedentes policiales por atracar usando pasamontañas y amenazando con un cuchillo a los empleados de 2 comercios para sustraer la recaudación. Se les acusa de ser los presuntos autores de 2 robos con violencia en un comercio de Parque Comercial La Mareta y en una panadería de La Herradura.
Gracias, Aida Beitia. Volveremos a actualizar la información en 27 minutos. Un poquito de publicidad y seguimos.
COPE Canarias.
Vamos de compras a Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles en Marzagán. Los más baratos, con facilidad de pago hasta 12 meses sin intereses. Ahora en Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles. 30 años de esfuerzo y dedicación creciendo contigo. Te esperamos en Muebles Pepe Jesús, El Contado Muebles en Marzagán.
Si estás en desempleo, ahora puedes realizar cursos gratuitos de Administración de Servicios de Internet, Administrador de Base de Datos, Programación de Sistemas Informáticos, Oportunidad para trabajar como técnico en sistemas de Internet y como administrador de páginas web o de mensajería y comercio electrónico. Lugar de realización, ICSE. Información 928-384644. www.ICSE.es.
En Atlántico Autocentros tenemos todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas de frenos y siempre al mejor precio. Infórmate en atlánticoautocentros.com o por WhatsApp al 618-518-085. Ven a Atlántico Autocentros.
De Piel Calzados Ilfonso, nuestros escaparates exponen ya la moda de esta primavera. De Piel Calzados Ilfonso, en Las Palmas, en Triana 57, 63 y en Trending by Ilfonso y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador y en la Plaza de San Gregorio y en Vecindario, en Avenida de Canarias 246 y 251. Ya llegó la primavera a De Piel Calzados Ilfonso.
Un palacio del siglo XVI, en el centro de una villa monumental, permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico, historia, naturaleza, golf, gastronomía, permítase un lujo. Para leer, para pensar, para hablar, para amar, permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico, más información, quintarroja.com, teléfono 922-133-377.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22. En Muebles Capitol están los mejores sillones descanso para papá en el Día del Padre. Es el mejor regalo útil, práctico, agradecido, induce a la calma, proporciona tranquilidad, porque papá se lo merece. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Cortés, tienda hombre, en Las Palmas y Vecindario. Ahora, todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42, Las Palmas y Avenida de Canarias 168, Vecindario. Sus reservas, 928-370153.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Chevion Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
De Piel Calzados Ilfonso, nuestros escaparates exponen ya la moda de esta primavera. De Piel Calzados Ilfonso, en Las Palmas, en Triana 57, 63 y en Trending by Ilfonso y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador y en la Plaza de San Gregorio y en Vecindario, en Avenida de Canarias 246 y 251. Ya llegó la primavera a De Piel Calzados Ilfonso.
COPE Canarias.
Gracias por tu interés. Seguimos avanzando con más contenidos aquí en la mañana en Gran Canaria. Saben ustedes que estamos realizando hoy un especial, un monográfico dedicado solo y exclusivamente a la mujer. Estamos conmemorando el 8 de marzo, Día Internacional de la mujer. Y queremos aclarar conceptos. Normalmente se habla de padres de la Constitución, ¿no?, en referencia a esos 7 ponentes que se encargaron de la redacción de la Carta Magna. Pero la Constitución también tiene madres, que aunque no se encargaron de esta redacción, sí formaron parte de la primera legislatura constituyente del 1978. Entre ellas hay varias canarias y una de ellas es nuestra siguiente invitada, María Dolores Pelayo. María Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, hola, buenos días. Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, fenomenal, y encantado de hablar contigo. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo es tu vida? Sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, fuiste una de las madres de la Constitución. ¿Qué estás haciendo ahora?
Pues ir a trabajar.
Uh-huh. ¿Eres abogada?
Ir a trabajar, uh-huh. Sí, soy abogada en ejercicio y voy a ir a trabajar como otro día. Lo único que ocurre es que concelebro con las demás mujeres pues los pocos avances que hemos podido tener en este tiempo, ¿no?
Oye,
porque
pocos
todavía
avances.
Queda mucho.
Claro, estamos hablando del 78, 2016, pues fíjate tú, 40 años, pocos avances, ¿qué más hay que hacer? Que hay que hacer mucho, no cabe la menor duda, claro.
Es que han sido avances y retrocesos, Ha sido una lucha lenta. Si tenemos en cuenta que fue con la Revolución Francesa y la defensa de los derechos humanos y las libertades cívicas, hace 200 y pico, cerca de 300 años, que se luchó por primera vez por los derechos de las mujeres. Y una de las mujeres que luchó por eso, Olimpia, fue guillotinada, imagínense. Yo recuerdo aquí también los debates en la Segunda República sobre el derecho a voto a la mujer en el año 31 del siglo pasado, 31-33. Entonces, claro, el derecho a voto era básico porque se le reconocía a la mujer el mismo poder que el hombre desde el punto de vista político, de poder decidir junto con el hombre por los destinos de un país.
El gran hito de la democracia fue precisamente esa, que la mujer tenga derecho a voto.
Sí, es fundamental el derecho a decidir que no es un derecho absoluto, porque ahora mismo hay gente que entiende que el derecho a decidir es un derecho absoluto, viviendo en sociedad, ¿no? El derecho a decidir lo tienes cuando vives en una isla solitaria y eres tú solo. Ahí puedes hacer lo que quieras. Pero en cuanto convives, pues choca tu derecho con el derecho de los demás. Y entonces, esa es la labor de construcción social, de pacto social, que después de la Revolución Francesa pues se ha venido haciendo en las sociedades y practicando en las sociedades que son hoy las más avanzadas y las que más reconocen derechos humanos y en donde el ser humano se encuentra más amparado y protegido. Yo fui a las elecciones democráticas en el año 77, que aquello era un albur, había que apostar. Yo aposté por ir y presentarme a unas elecciones y además yendo al Senado, podía haberlo hecho al Congreso, pero yendo al Senado, que era una cámara en aquel momento colegisladora, con arreglo a la ley para la reforma política, y presentarme como senadora porque tenía una serie de compromisos familiares en aquel momento, tenía dos niños pequeños, etcétera, y una carrera, entonces en ejercicio, y entonces decidí ir al Senado, pero fui con una bandera muy clara, que fue la democracia, primero, porque es la base para todos los demás derechos, y segundo, la igualdad de las mujeres y los hombres. La igualdad sin discriminación por razón de sexo. Y a partir de ahí, la autonomía para Canarias. Y me tocó, tuve la suerte durante mi experiencia política de luchar y de conseguir avances significativos desde mi posición como ponente principal de muchos proyectos de ley. La igualdad en el matrimonio, que era lo más difícil, la igualdad en la administración de los bienes gananciales, la igualdad de los padres y del padre y la madre en relación con los hijos, la igualdad de los hijos sin discriminación alguna por razón de matrimonio, etcétera, y también una serie de igualdades y supresiones de discriminaciones que estaban en el Código Penal.
María Dolores, ¿cómo fuiste mirada en ese, digamos, en esa Cámara Constituyente, tú y todas las mujeres que te acompañaban?
Bueno, nosotros éramos miradas como bichos raros. Yo, por ejemplo, tuve una campaña muy dura por parte de la derecha de Tenerife porque dije que el matrimonio ya no era el único ente generador de una familia, que habían otras formas de crear familias, como eran
pues las madres solteras, eran, en fin, las parejas, todo eso, ¿no? Y entonces eso fue, bueno, eso fue una campaña que me hicieron terrible, ¿no? Me hicieron un gran favor porque me dieron, yo era presidenta en aquel momento de la asociación, de la delegación española de la Asociación de Mujeres Juristas, y fui por eso a las elecciones. Era conocida dentro de un círculo, pero después ya fui conocida pues prácticamente en todo el archipiélago, gracias a esa campaña que me hizo la derecha.
Uh-huh. Estamos hablando de la importancia del papel en la mujer durante estos 40 años. ¿En qué hemos avanzado y cuál debe ser el siguiente paso? ¿Hacia dónde debe ir exactamente los avances de los derechos de la mujer en la sociedad?
Nosotros hemos cometido un error, creernos, y sobre todo las mujeres, creernos que con la ley ya teníamos suficiente. No, hay que cambiar la mentalidad, la cultura. Y eso lo estamos viendo en los asesinatos que se están produciendo contra las mujeres porque no obedecen, porque no obedecen a los maridos, porque no hacen lo que quieren sus parejas, por luchar contra el dominio sexual que ejercen determinados hombres sobre las mujeres. Y entonces hay que cambiar la cultura. ¿Y cómo se puede cambiar la cultura? Desgraciadamente hay mucha gente que habla de educación, pero no entiende el papel importante que tiene la educación en una sociedad democrática, que afecta a otros valores, que no son solo los valores de la igualdad, sino que afectan a otros valores, como pueden ser ahora que hablamos de corrupción, que afectan a los valores éticos, cívicos, morales que tiene que tener una sociedad democrática. Y ahí está la educación llamada a desempeñar un papel importantísimo.
María Dolores, ¿la violencia de género es hoy lo que en el año 1978 o incluso en dictadura era la importancia del voto de las mujeres?
Bueno, había cosas más graves todavía. Yo era abogada y yo me acuerdo en mis momentos de defender a mujeres porque habían cometido un delito de adulterio, condenarla. La infidelidad matrimonial, que discriminaba también a las mujeres. Una infidelidad matrimonial se llamaba en el Código Penal adulterio, y por eso era condenada. Es decir, una vez, un acto sexual fuera del matrimonio, una vez. En cambio, al hombre se le permitía todos los actos sexuales que quisiera, salvo el tener manceba pública, salvo tener una mujer pública amancebada, es decir, viviendo con ella. Múltiples actos, y esa era una grave discriminación, porque había mujeres que estaban separadas, no estaban divorciadas, además no había divorcio, era una trampa mortal aquella legislación para las mujeres. Y yo me acuerdo de organizar manifestaciones para pedir que se eliminara la discriminación por razón de sexo en el Código Penal. Y tuve la oportunidad también, como senadora además, de gracias a los pactos de la Moncloa, de intervenir en la ponencia, uh-huh, como ponente principal en el Senado, uh-huh, para modificar lo que me venía del Congreso, que era, uh-huh, mucho más retrógrado de lo que a mí me gustaba, uh-huh, de lo que yo pensaba que tenía, uh-huh, que ser. Uh-huh. Y a partir de ahí participé, y casualmente las discrepancias entre el Senado y el Congreso no se resolvían como ahora, sino a través de una comisión mixta en la que yo participé y que presidió Antonio Hernández Gil, el presidente de las Cortes. Y la ponencia que ella dictaminó a mi favor. Y salió el proyecto de ley de eliminación de discriminación por razón de sexo en los delitos de adulterio, amancebamiento, gracias a ese trabajo.
Bueno, pues la verdad es que menudo trabajo, ¿no? Y ya para acabar, porque
muy
la
duro,
verdad es que
fue muy duro,
María,
sí,
María Jesús, da la impresión de que puedo estar a hablar contigo un programa entero durante una hora. La verdad es que sí, es una pena, porque al fin y al cabo tú conoces perfectamente la radio y sabes que los tiempos están muy limitados, muy estipulados. Sí, ya sí, para acabar, sí, tal bueno, día como hoy, ¿qué mensaje debería quedar bien en la sociedad, tanto a hombres como a mujeres?
Yo le digo a las mujeres que no pierdan la fe, que no pierdan el ánimo, que sigan adelante en la lucha, que costará, pero la batalla final la ganaremos. Y yo le digo a los hombres, vengan con nosotros a buscar un mundo más igual y más justo.
María Dolores Pelayo es una de las madres de la Constitución Española. Para nosotros es un placer hablar con ella. Formó parte de la primera legislatura constituyente de 1978-1981. María Jesús, María Dolores, ha sido un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Encantado.
COPE Canarias.
Seguimos avanzando aquí en la mañana en Gran Canaria. Ya saben, hoy realizando un especial monográfico dedicado solo y exclusivamente a la mujer. 8 de marzo, la importancia de la mujer prácticamente en todos los estamentos de la vida. Hemos escuchado a una periodista, también a una de las madres de la Constitución, pero también hay muchas mujeres que se han dejado la vida en el deporte y han conseguido sus objetivos. Otras se han quedado atrás. Nosotros vamos a hablar con la campeonísima de natación sincronizada, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, a Thais Enrique. Thais, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, tú sí que representas a la mujer luchadora de verdad, ¿eh? ¿Cuántas horas aproximadamente le echas al día para conseguir tus objetivos, Thais?
Bueno, pues muchas. Desde 8 hasta más horas hemos llevado a echarle. La verdad es que cuando tienes una meta tan fija y buscas un objetivo, al final el tiempo vuela y cuenta hasta el último minuto.
¿Se renuncia mucho para ser una supercampeona como tú?
Se renuncia, sí, a muchas cosas, la verdad. Yo renuncié a estar en casa para ir a Barcelona, donde está la concentración permanente de la selección. Y bueno, pues renuncias a estar el día a día con tu familia, renuncias a pues, quizás a una vida más de amigos, de salir por las tardes o de paseos, renuncias a cosas, pero al final te compensan porque lo haces con toda la ilusión y con las ganas pues de conseguir lo que realmente buscas, ¿no? Que es un objetivo grande y algo que te llena.
Thais, contigo vamos a hablar de asuntos también relacionados con la actualidad, porque la verdad es que yo entiendo que ha caído como un jarro de agua fría a toda la parroquia deportiva que el equipo se haya quedado fuera de la cita olímpica de Río de Janeiro, cuando era uno de los grandes referentes en las citas anteriores. ¿Por qué ocurrió esto, Thais?
Hombre, la verdad es que es bastante duro y doloroso ver cómo todo por lo que has trabajado pues se desmorona. Y bueno, repito, esto no es culpa de las nadadoras que han seguido entrenando muchísimas horas. Aquí hay que darse cuenta que hay gente que dirige al equipo y que bueno, pues no se ha sabido llevar, no ha habido la suficiente humildad como para darse cuenta de hasta dónde se podía llegar y rodearte de gente que supliera los conocimientos pues del cuerpo técnico actual y que no tiene y que se había hecho hasta que hubo el cambio. No se ha sabido, yo decidí apartarme pues porque la dinámica y o sea, al final todo desemboca en algo y todo tiene una explicación, ¿no? Tú vives los entrenos diarios, yo llevaba muchísimos años en el equipo nacional, llevaba una gran trayectoria y cuando ves que las cosas no se hacen bien, no te hace falta ser adivino ni ser muy listo para darte cuenta de lo que se avecina, ¿no? Hace falta simplemente tener dos dedos de frente, afrontar la situación y no sé, esperaba que alguien hiciera algo antes de que sucediera lo inexplicable y esto tan desastroso que es el no haberse clasificado, ¿no? Creo que es algo muy duro para un deporte en el que mucha gente ha dado su vida, ha entregado muchísimas horas, muchísimos años y creo que debía haberse valorado y por lo menos ahora pues buscar conclusiones, ¿no? Y que alguien haga algo y que se luche por este deporte que tantas alegrías ha dado para todo el deporte español.
Thais, te presento a mi compañero, el jefe de deportes de COPE Canarias, Juan Francisco Cruz, está aquí con nosotros también para participar en la entrevista. Adelante, Juan Francisco.
Thais, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Ha sido un error, voy a ir al grano directo y voy a ser diáfano, ¿ha sido un error la destitución de Ana Tarrés y Beth Fernández?
Vale, yo también te voy a ser directa. Lo escribí en el comunicado, porque a mí eso de carta no me gusta nada. El comunicado que hice, primero yo me vi obligada a hacerlo por las informaciones falsas que se vertieron sobre mi situación deportiva. Yo llevo muchos años manteniendo el silencio porque no quería distorsionar de ninguna manera la preparación de cara a los Juegos Olímpicos. Por desgracia, no va a haber esos Juegos. Se filtran esas informaciones un día antes de que empiece el preolímpico. Yo decido seguir manteniendo el mismo respeto y no hablar durante toda la competición. Y hablo pues cuando tengo que hablar, cuando acaba toda la competición, decido emitir un comunicado donde digo que he sido yo la que me ha apartado del equipo, que fue justamente después de Kazán, y que lo hago por unas razones obvias que tengo que dar, no puedo irme a inventarme las razones, ¿no? Y simplemente hago un análisis de la situación, ¿no? Yo digo que al año de entrar al nuevo cuerpo técnico se van 4 de las componentes que habían formado el equipo de Londres medallista en los Juegos Olímpicos, que Ana y Bed están ahora con Ucrania luchando por el bronce olímpico, y que Mayu Fujikui, persona que sí formaba parte del actual cuerpo técnico, ahora está luchando por el oro en China. ¿Y por qué está en China? Pues porque fue totalmente ninguneada, y porque en vez de aprovechar los conocimientos que tenía y ponerla de primera, ¿no?, seleccionadora, ella llevaba toda la trayectoria junto a nosotras, junto a Ana, llevaba muchos años de experiencia, pones a alguien que sí, que ha estado al frente de un club y priorizas unos intereses que no son los deportivos, pues al final pasa lo que pasa y la gente no se va a hundir con el barco viendo lo que va a pasar y habiendo advertido, ¿no? Yo ya lo hablé con Mayu y creo que la mejor decisión que pudo hacer fue irse a donde la valoraba, está allí, en la tarde está en otro sitio, y aquí tenemos pues lo que al final se ha buscado.
No queremos ponerte en un compromiso, ni mucho menos, sino lo que tú nos puedas contestar o nos quieras comentar sobre el asunto. Pero ¿las causas del despido de Ana Tarrés y de Beth Fernández por los métodos de entrenamiento te parecieron justas?
A ver, yo sobre eso, vamos a ver, aquí la causa que se dio fue que se buscaba el oro olímpico. Esa fue la principal causa. Se sucedieron una serie de acontecimientos, pero aquí se dijo que ya no se conformaba uno con la plata y con el bronce, que querían que se fuera por el oro. Bueno, ahora se ve claramente que esa era la última de las causas por las que se cambiaba el equipo. Yo puedo decirte que las cosas debieron hacerse mejor, que obviamente si yo he durado tanto al mando de un equipo no es porque sea masoquista ni iba a permitir muchísimas cosas que se han dicho. Yo sé que el deporte de élite es exigente, a mí psicológicamente estoy perfecta y realmente cuando luchas por un objetivo tienes que confiar plenamente en el equipo, en el proyecto y en todo. Yo confiaba hasta ahora, hasta que hubo cambios, se sucedieron una serie de competiciones, acontecimientos, entrenamientos, y ya vi claro que no se iba a llegar.
Ha habido compañeras tuyas y de selección que han estado en contra de Ana Terres y B. Fernández, otras a favor. ¿Te ha creado enemistad con alguna de ellas toda esta situación?
No, yo... Vamos a ver, cada uno vive su propia realidad, ¿no? Yo... Es lícito que cada uno tenga su opinión.
Te lo digo, perdona, porque hay otra Gran Canaria que estaba en contra de Ana Tarrés.
Sí, yo nunca he salido en ese aspecto. Ella era más mayor que yo, llevaba más tiempo, tenía otra serie de problemas personales con ella y yo ni entro ni salgo. O sea, cada uno vive su mundo y cada uno sufre de una manera y cada uno puede... O sea, no tiene por qué ser cierto ni falso, ¿no? Tú vives tu realidad con tus historias como son. Yo puedo decir que ahora digo que por suerte disfruté de esa etapa con todo lo que conllevaba y en ningún momento yo puedo afirmar que sufrí ningún tipo de maltrato. De otra manera no hubiera estado. Tengo 2 dedos de frente y para eso y para muchas otras cosas. Creo que hay cosas que se sacan de quicio y obviamente cuando tú formas parte del equipo tampoco puedes pronunciarte de cosas que no puedes pronunciarte.
Thais, muchísimas gracias por la claridad y sobre todo por la libertad
transparente,
con la que has descrito tu situación y la que has hablado en los micrófonos de la cadena COPE. Te enviamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por atendernos. Feliz día.
Muchas gracias. Hasta luego.
Juanfran, muchísimas gracias por esta entrevista interesantísima, la verdad, a nuestra supercampeona Thais Enríquez.
Sí, porque es una pena que una de las selecciones, uno de los combinados que tenían medalla casi seguro, pues no esté ni en la Olimpiada. Bueno, a partir de ahora seguro que habrá muchas declaraciones al respecto de sincronizada y se hablará mucho más de Ana Terrés y de Bea Fernández.
Fíjate tú, Thais en su Twitter dice: tristeza, indignación, rabia, impotencia, me faltan adjetivos y me sobran razones, precisamente las razones que acabamos de escuchar aquí.
Pero después tiene otro que yo creo que deja bien a la clara la buena persona que es, lo gran deportista que es, que dice que por respeto a mis excompañeras de equipo y a su preparación de cara al preolímpico decidí permanecer en silencio y no alterar de ninguna de las maneras su preparación y estabilidad. Eso deja bien a las claras la buena deportista y buena persona que estáis, Enrique.
Gran mujer, Thais Enríquez. Bueno, pues ponemos el punto y final al especial monográfico que hemos dedicado a la mujer en este Día Internacional, 8 de marzo. En 30 segundos llegará el boletín informativo, después las noticias más cercanas y seguiremos con nuestro espacio que vamos a mantener, ya lo saben ustedes, todos los días, a excepción del viernes, El Pueblo se expresa. Eso en un par de minutillos.
Como sombra de la
La 1 a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Se dispara la preocupación de los españoles por la corrupción. Son los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS. ¿Y qué más dice Ricardo Rodríguez?
La preocupación por la corrupción sube más de 8 puntos respecto al mes pasado hasta situarse en el 47,5%. Así lo revela el último CIS, como decías, donde es el segundo problema de los españoles. Bien, es verdad que el barómetro se realizó en pleno estallido de un escándalo con las detenciones en Valencia que salpicaron al entorno de Rita Barberá. El paro sigue siendo la principal inquietud para casi 8 de cada 10 encuestados. Por contra, tras los problemas de índole económico, la clase política en general baja algo más de un punto y queda en el 22,2%. Eso sí, las dudas sobre la gobernabilidad lleva al 76,6% a considerar la situación política actual como mala o muy mala.
Bueno, pues a las negociaciones políticas se ha referido Albert Rivera. El líder de Ciudadanos asegura que si Rajoy da un paso atrás, la situación, dice, cambiaría radicalmente. Son declaraciones a Antena 3.
Pongamos que sea otro, ya es otra cosa. Si pongamos que sea otro, es que cambia todo. Porque si pongamos que sea otro, es que el Partido Popular enmienda lo que ha hecho en los últimos años de gobierno. Si es Mariano Rajoy, lo veo imposible. Vale. Lo veo incapaz, personalmente, por su coherencia.
Luis de Guindos y Oriol Junqueras se van a reunir esta tarde en el aeropuerto de Barcelona. Antes de la cita, el ministro de Economía se ha referido a la posibilidad de que Standard & Poor's rebaje la calificación de la deuda catalana. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Esa posible rebaja no es plato de buen gusto para el ministro de Economía, que afirma que trabajará para que no se produzca.
Lo que va a hacer, lo que está haciendo el Ministerio de Economía, lo que está haciendo el Gobierno de España, es intentar apoyar todo lo posible para que efectivamente eso no se produzca.
Luis de Guindos sostiene que la conversación no va a tratarse la petición de la Generalitat para conseguir un adelanto en el pago de 700 millones del Fondo de Liquidez Autonómico, porque compete Hacienda. El ministro ha hablado pocas horas antes de que la Comisión Europea envíe una carta a España con más exigencias. Afirma que no espera que nos pida nada que no pueda llevar a cabo un gobierno en función.
Y el alcalde de Londres sale al paso de la polémica medida que impulsó por la que obligaba a su personal a que apoyasen la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Finalmente la retira. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Una campaña que se empieza a calentar a medida que pasan los días. El alcalde de Londres, partidario de salir de la Unión Europea, acaba de anular una orden en la que pedía a sus colaboradores del ayuntamiento que adoptaran la misma postura que él. Nadie ha sido amordazado, asegura Boris Johnson. La orden ha dejado de estar en vigor en cuanto he tenido conocimiento de ella. El personal tiene toda la libertad para decir lo que quiera. Desde el ayuntamiento se había enviado un correo electrónico a los trabajadores señalando la postura oficial del alcalde de Londres. Había había que respetarla. De lo contrario, es mejor, asegura este documento, no hacer declaraciones públicas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid no se fía de la Roma, a pesar de la victoria por 2-0 en el partido de ida. Arantxa Rodríguez.
Sí, el técnico blanco Zinedine Zidane no quiere descuidos, no quiere sorpresas y alineará al once de gala, con excepción del lesionado Karim Benzema, y la única duda de si Casimiro va a ser titular. Vamos a buscar la última hora, Miguel Ángel Díaz.
El equipo está concentrado desde ayer, jugadores como Bale, Marcelo, Kroos y Modric recuperarán la titularidad. Como dices, la principal novedad es si Casemiro va a ser o no titular. Si el brasileño no inicia, James e Isco estarán en el once inicial. Enfrente a una Roma que llegó a Madrid con algunas bajas importantes como De Rossi, Rüdiger y prácticamente Nainggolan, que ayer se retiró del entrenamiento en el Bernabéu. Previsión de lleno con 2.500 aficionados animando a la Roma.
Esta noche también se juega el Wolfsburgo-Gante con ventaja para los alemanes gracias al 3-2 logrado en la ida. Y tenemos dos noticias de lesiones. Según ha podido saber COPE Valencia, Denis Cheryshev va a estar un mes de baja por una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda. Y en el Celta se ha confirmado la lesión del Tuco Hernández del otro día en el Santiago Bernabéu. Sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y va a estar de baja entre 4 y 5 semanas.
Gracias, Arantxa. 1:04 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Señor Rajoy, ¿cómo está? Muy buenos días.
Bien, muchas gracias.
El señor Sánchez podría realizar un pacto de izquierda con
la... La razón es que su partido no se lo permite. Creo que las elecciones deben ser la última solución. Y la corrupción efectivamente nos ha hecho daño.
Por eso, la señora Barberá.
Injusto. De momento, la señora Barberá no ha sido juzgada. Por...
Mantengo mi voluntad de presentarme a las elecciones.
Señor Rajoy, muchas gracias por atendernos.
¿Sí? De lunes a viernes, de 6 a 12, Herrera en COPE.
Estar informado.
Entonces, 5 minutos, tiempo para actualizar la información. Nos cuenta lo último Santi Morellón. Santi, adelante.
Pues seguimos con las reacciones que se cosechan por esa primera jornada de libranza obligatoria para los 406 taxistas en la capital Gran Canaria. División de opiniones entre los profesionales del sector. Unos están contentos con esta nueva medida y otros lo rechazan completamente. Francisco Reyes, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi, dice que no se nota la mejoría. Insiste en que ellos se oponen a la medida y cree que hay que esperar para saber si los 2 días libres son beneficiosos para el trabajador o no.
Nosotros nos oponemos a ese tipo de medidas y máximo con la forma con la que el ayuntamiento lo ha hecho, pero una valoración, es verdad que ayer la gente que pasó, salvo una persona que dijo que más o menos le había ido decentemente bien, el resto, hasta donde yo hablé con ellos, entre 8 y 9 personas decían que el día les había ido muy mal.
También les contamos que el Cabildo de Gran Canaria acude mañana a la Feria Internacional de Berlín con el objetivo de plantear nuevas líneas de acción que permitan aumentar el impacto del mercado germano, el más importante para la isla. Y un último dato, el 7% de los directivos españoles espera aumentar la contratación en el segundo trimestre frente al 86% que no prevé cambios y el 4% que estima que reducirá personal de sus empresas. Así consta en el estudio Manpower, proyección de empleo para abril-junio de 2016.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información en 24 minutos. Minutos aproximadamente, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato y además con todo lujo de detalles. Publicidad y enseguida abrimos El Pueblo se expresa.
COPE Canarias. De piel, calzados y Ilfonso. Nuestros escaparates exponen ya la moda de esta primavera. De piel, calzados y Ilfonso. En Las Palmas, en Triana 57, 63 y en Trending by Ilfonso. Y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en la Plaza de San Gregorio. Y en Vecindario, en Avenida de Canarias 246 y 251. Ya llegó la primavera a De piel, calzados y Ilfonso. Así de bien te sientes cuando encuentras la silla de tu dormitorio por primera vez en 7 años libre de ropa y descubres que hasta puedes sentarte, incluso leer. Por eso hasta el 13 de marzo ven a IKEA y llévate un 10% en un cheque regalo por la compra de cualquier armario Pax. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Na, 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 na.
Las cantijas que tienes en el baño. ¿Ya no piensas salir hoy o qué?
Él sabrá.
Na, 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 na. No funky, ma. Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato. Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella. Lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato en Miller Bajo, El Cebadal. Y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
El Teatro Cuyás presenta los nuevos espectáculos programados de abril a junio. Miguel Poveda, Malena Alterio, María Pajés, Verónica Forqué, Israel Elejalde, El Mago Lari. Una variada selección de teatro, música, danza y magia para públicos de todo tipo. Para un público como tú. Abónate ya al Cuyás y disfruta de sus descuentos y ventajas o compra a partir del 1 de marzo por internet, taquilla o teléfono. Acompáñanos.
Muebles Congreso en Telde comunica a sus clientes y público en general que por cambio de exposición, precios muy especiales en todas nuestras existencias. Aprovecha esta oportunidad. Calidad, garantía y buenos precios. Muebles Congreso, calle Congreso 2026 y Alférez José Ascanio 17, Telde. Aparcamiento gratuito.
Es hora de demostrar que juntos pueden con todo. De convertirse de compañeros a aliados. De unir sus fuerzas para una única meta. De poner en valor el compañerismo del que presume. Llegó la hora de la segunda Canarias 7 Carrera de las Empresas. El 24 de abril, tú y tus compañeros tienen una cita. Inscríbete en carreradelasempresas.es.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22.
Pizza Rogers, disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Ahora todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42 Las Palmas y Avenida de Canarias 168 vecindario. Sus reservas 928-370153.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
El Centro Comercial del Mueble inaugura la primera exposición de muebles Flexa en Canarias con grandes descuentos de apertura. Ven y descubre la innovadora marca danesa de muebles ecológicos infantiles y juveniles que crecen con tus hijos. Flexa, para vivir aventuras sin salir del dormitorio. Consíguelos ya en el Centro Comercial del Mueble con grandes descuentos.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros, con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año, financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Y ahora te lo llevas con navegador Alpine gratis hasta fin de mes y para unidades limitadas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Si estás en desempleo, ahora puedes realizar cursos gratuitos de Administración de Servicios de Internet, Administrador de Base de Datos, Programación de Sistemas Informáticos, Oportunidad para trabajar como técnico en sistemas de Internet y como administrador de páginas web o de mensajería y comercio electrónico. Lugar de realización, ICSE. Información 928-384644, www.icse.es.
Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos. Abrimos domingos y festivos.
¡Vamos! ¡Vamos de compras a Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles en Marzagán! Los más baratos, con facilidad de pago hasta 12 meses sin intereses. Ahora, en Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles. 30 años de esfuerzo y dedicación creciendo contigo. Te esperamos en Muebles Pepe Jesús, El Contado Muebles en Marzagán.
COPE Canarias.
Comenzamos ya hasta las 6:30 este espacio dedicado a ustedes. Hacemos por y para ustedes. El pueblo se expresa a través de nuestra línea de teléfono 928-20-8782. En este huequito de nuestros oyentes para reflexionar, demandar, denunciar, para lo que ustedes estimen oportuno. Ya saben que lo programamos de lunes a jueves de 12 y poquito a 2:30 aproximadamente. Pasamos sus llamadas, insisto, en el número de teléfono 928-20-8782. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Adelante.
No quiero repetirme todos los días, pero hoy es un día muy especial por lo que quiero hablar. No por la mujer trabajadora, que ya lo es en sí, lo ha sido siempre.
Sí, justo.
Esto es una etiqueta que se ha puesto, porque a mí no me gusta eso de ponerle etiquetas a las mujeres. Ya sabemos que trabajan muchísimo en casa y muchas en casa y fuera. Y aparte de eso, lo que no me gusta es que le paguen menos sueldo a las mujeres que a los hombres en sí. Y pues, lo sé por mis hijos y por mis hijas. Y entonces, pues, yo lo que quería era pues dedicar este día a las mujeres maltratadas, como tú has dicho, antes de empezar el programa, a las 11 y algo en las noticias, de tantas mujeres maltratadas que hay. Yo quiero dedicarle este día a ellas y también a las mujeres que han fallecido, y sobre todo a los niños que han fallecido con ellas. La verdad que ayer creo que salió otra mujer y su niña muerta al lado. Es que es todos los días. Entonces, yo que he sido... No lo hago por eso, porque no me gusta hacer victimismo, pero yo he sido una mujer maltratada durante 28 años. Y entonces, pues, he ayudado mucho a mujeres que se han puesto en contacto conmigo, les he ayudado, no en sí de por qué no, que han ido a lo mejor al juzgado, les he dado aliento, les he dado ánimo, y eso, pues, la verdad que me ha llenado muchísimo. Ahora mismo soy una mujer feliz, pero se sale.
¿Usted denunció el caso?
Sí. Uh-huh. Sí. Es que si no, me costó mucho denunciarlo. Me tuve que ir a la península porque tenía un hijo allí para poder denunciarlo, porque él me tenía amenazado de muerte.
Me dijo sí. 28 años.
28
¿Por
años.
¿Por qué tanto tiempo?
Porque antes las mujeres, yo tengo 72 años, uh-huh, Javier, uh-huh, y las mujeres antes... yo misma fui con mis dos niños pequeñitos, porque mi marido me amenazaba a cada momento, y había un inspector de guardia en la policía, en la Plaza de la Feria, y me dijo: mire, señora, no haga caso, lo que pasa es que usted es una mujer muy guapa.
¿Le dijo eso el guardia civil? ¿En qué año?
No era un guardia civil, era de la Policía Nacional.
La Policía Nacional. ¿Qué año estamos hablando aproximadamente?
Estamos hablando, fíjese, mi hijo tiene 47 años. Y él tendría, pues, 4 añitos. Uh-huh. Y mi hija tendría 2 añitos.
En el 70 aproximadamente.
Exactamente. A esa época no era la mujer mirada en ningún sitio que tú fueras a... No, pues no. Encima te trataban como si fueras para... No sé, yo me sentí tan mal. Pero con todo eso no dejé de denunciar que si no llego a denunciar me quedo sin mi pensión, porque cuando yo me quedé viuda hace 4 años, no me daban la pensión, porque mi marido, el que era mi marido, que yo estaba separada, no me pasaba una manutención, pero porque yo no quise, porque tenemos tanto miedo las mujeres, Javier, que no queremos ni su dinero. Y yo después me puse a trabajar, pero... Claro, en la ley de Zapatero quitó las pensiones a las mujeres separadas que no tuvieran una manutención del marido, pero sí a las mujeres maltratadas, porque lo dijo el defensor del pueblo, lo puso, y la verdad que se lo agradezco. Tuve un juicio y la verdad que la recuperé.
Uh-huh.
Sí.
Pues muchísimas gracias por contar su experiencia y su testimonio.
Pues sí, que no tengan miedo de contarlo ni miedo, decirlo, ¿verdad? No, para nada.
Y que se sale, seguro. Y
que se sale.
Convencido, sí. Desde que se cuenta, uno ve un horizonte completamente diferente.
Pues sí. Sí, y además no me han quedado secuelas porque yo soy una mujer muy luchadora, muy optimista, y no me han quedado secuelas, no.
Muchísimas gracias.
Vale, buenos días.
Buenos días, 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Yo quería, como es el pueblo se expresa, quería ver si alguien es tan amable y me podía decir dónde hay que llamar para una cloaca que está en la calle obstruida y está entrando los olores por las casas.
¿En qué lugar?
Y no tengo ni idea.
¿En qué calle nos está hablando?
¿Cómo? De la zona de Miller.
La zona de Miller. ¿Sabemos el nombre de la calle exactamente?
Enrique Sánchez, 64, a la altura del número 64. Está esa cloaca que está saliendo todos los olores para afuera.
¿Cuánto tiempo lleva?
¿Cómo?
¿Cuánto tiempo lleva esa cloaca así?
Yo llevo varios días, lo he estado intentándolo a ver. Uh-huh. Y a ver si alguien sabe algún teléfono o dónde hay que llamar o qué es lo que hay que hacer.
Pues tiene que usted ir al ayuntamiento, llamar al ayuntamiento, personarse en el ayuntamiento para comentarle ese
¿Y
problema.
¿Y al ayuntamiento? ¿A qué departamento?
Pues supongo
Porque
que...
Porque tú llamas al ayuntamiento,
debe
pero...
ser, entiendo que debe ser limpieza. Entiendo que debe ser limpieza. La Concejalía de Limpieza, Pilar Álvarez,
que
por cierto, estamos a la espera de confirmar que mañana Pilar Álvarez esté aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Saben ustedes que la limpieza en Las Palmas de Gran Canaria ha sido muy criticada, muy demandada. Nosotros le hemos pedido una entrevista y en un principio estamos a la espera de confirmar, yo creo que sí, pero bueno, ya lo iremos avisando.
Vale, pero gracias.
Yo creo que debe ser ahí, en la Concejalía de Limpieza.
Vale. Gracias.
Muchísimas gracias a usted, porque a nosotros también nos interesa, queremos saber qué es lo que pasa en la calle, cuáles son sus problemas, sus denuncias o demandas. 928-20-87-82, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, Javi, buenos
Venga,
días.
Te escuchamos.
Vamos a ver. Es que lo que yo no puedo entender es como este pueblo no se da cuenta que lo que tenemos no es democracia, es una tomadura de pelo. ¿Cómo vamos a ver? No hay nada, el pueblo es el jefe, la democracia es el pueblo. Si el pueblo habla y pone una persona que nos cuesta un dineral, ¿qué es lo correcto? Tiene que mandar el que el pueblo pone y el segundo me controla. ¿Cómo es posible, como a nivel de aquí del archipiélago nuestro, ATI y el PSOE, que no lo ha votado nadie, quita el que hemos puesto y se pone en ello? Es como el problema este que tenemos ahora con el Sánchez, con el otro, con el Raúl. Sí. Si eso simplemente es lo que el pueblo ha dicho, además que lo dijo correctamente esta vez, dijo, ahora se tienen que juntar los tres, que lleve España, el los azules, el PSOE, los rojos, y ya está, uh-huh. Uno manda y el otro me controla lo que diga el pueblo, uh-huh. Pero es una tomadura de pelo, uh-huh. Pero cómo va a ser, y ahí llevamos bien todo el chorro de año que lleva, sí. lo de la otra provincia, uh-huh. ATI y el PSOE, uh-huh. El gobierno de Canarias, uh-huh. Pero si eso es un fraude, uh-huh. El pueblo es el jefe y la democracia es el pueblo.
Pues nada. Sí, no, completamente de acuerdo. No es la primera vez que usted lo reclama, que usted lo denuncia aquí en los micrófonos. Y normalmente la verdad es que siempre hemos tenido un gobierno de Canarias de perdedores. Gobierne quien gobierne, el Partido Socialista o el Partido Popular, y siempre con el comodín de Coalición Canaria. Muchísimas gracias por su llamada. 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Javier.
Adelante. Sí, te escuchamos.
¿Javier?
Sí.
Ah, soy yo. Ay, perdona.
Sí.
Eso, mira, que de nuevo con la limpieza. Yo realmente ya siento vergüenza ajena de que todos los ciudadanos en todas las emisoras estemos pues reclamando lo mismo, limpieza y limpieza. Mira, ayer en el programa de Juan Carlos Candil, sí. Estuvo el alcalde. Realmente parpadea mucho, mueve mucho la cabeza, tomaba anotaciones, la cadena esta, sí, esta, este...
La cadena de televisión donde trabaja Candil,
sí,
¿no?
Sí, 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 se colapsó, quedó en ir otra vez, otro día, gente llamando, lo mismo, y sentí ya vergüenza ajena. Yo digo, y perdona, ¿qué coño de puñeta hacen todos los empleados, pagados por todos nosotros, que no ven que tiene que estar el pueblo llamando continuamente? Este señor no lo veo con cintura, qué pena de hombre para ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, un señor que dijo que había sido, lo dijo ayer, anoche, que había sido consejero de, o concejal también. Con,
concejal y consejero, fue concejal del Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria con Saavedra y consejero
Cabildo. Si en el Cabildo un señor que nunca ha ganado una nómina, un señor que nunca ha trabajado, ¿de qué va a ser alcalde de unas palmas tan grande, de una ciudad tan grande como esta, de qué? Y siempre estamos con lo mismo. Mira, ayer salí de mi casa, cuando iba por el ambulatorio de Mesa y López, es que había tal basura en la calle que es que me rasgo las vestiduras. Ya esto no se puede. Pido desde aquí que se marche, que se raje la concejala que lleva limpieza, Pilar Álvarez. Dice que va mañana, se va a salir por la tangente. Yo la he llamado a ella al ayuntamiento, se ha puesto y luego me ha llamado a mí. Me dice que le haga foto y se la mando. Le digo, no te hago nada, estás tú para ver. Te levantas de donde estás y si no, mandas a los que trabajan contigo, que están dándose codazos sin hacer nada, ver la ciudad. Porque si yo lo veo, tú también lo ves, que la mayoría están sin hacer nada. Mira, te repito, delante del ayuntamiento, un sitio donde se concentra tanta gente, las paradas de guagua, paradas de taxi, tiendas de ropa, bares, restaurante, hay un spa. Había de basura, mira, para que te imagines, había como si tú coges la basura de tu casa y tu niño te la riega por el pasillo, por tu salón, así era la basura que estaba. Me acerqué al chico, un chico, y perdona porque me dan pena y no quiero que pierdan el trabajo, con una pinta de zángano, lerdo y gandul, así, despacito, despacito, recogiendo hoja por hoja, dejando toda la basura atrás. Me dijo que estaba solo. Esto era las 5:30 y que había empezado. Digo, ¿y tú solo vas a limpiar de aquí allá, al final, por donde está el instituto de Mesa y López? No, 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 no. Me repito, yo no sé lo que pasa con esta señora. Mira que estamos cabreándonos y además en mi casa se meten conmigo. ¿Qué necesidad? Deja de llamar a la radio. ¿Qué necesidad? Pues bueno, soy como soy y llamo.
Venga.
Vamos a ver, esto no se va a parar. Esta señora que se marche. Y la empresa que tienen contratada se está riendo de todos nosotros. Cuando estaba Cardona, esto no pasaba.
Vale, oye, lo dejamos aquí.
Perdona, si tienen a la misma empresa es muy grave. Lo que quiere decir que a la otra corporación sí se le respetaba y a esta no se le respeta.
Lo dejamos aquí, lo tenemos que dejar aquí porque, en fin, cada llamada tiene un tiempo limitado. Yo no estoy con un cronómetro ni mucho menos, pero vamos hasta que yo considero que sea oportuno. Aún así, insisto, mañana estará aquí, en estos micrófonos, la concejala de limpieza, Pilar Álvarez, que nos ha dado que sí, pero bueno, todavía necesitamos tenerlo por escrito. O sea, que es muy posible que todas estas demandas que tenemos a diario, constantemente, día tras día, de una ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, sucia, en los 5 distritos, pues todas esas demandas pueden ser directamente preguntadas o requeridas a la propia concejala de limpieza. Nos quedan 3 minutos para llegar a las 2:30, 928-20-87-82. Esperamos sus llamadas en este espacio llamado El Pueblo se Expresa, una o como mucho, 2 llamadas, y si no tendremos que dejarlo hasta mañana.
Atravesando el gran charco, llegaron a nuestra América, uniendo sangre canaria, con el indio y con la negra, hijos de libertadores nacidos en Venezuela.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Hola, adelante, te escuchamos.
Hoy, Día de la Mujer.
Sí.
¿Cómo pueden decir la mujer trabajadora? La mujer trabajadora ha sido trabajadora toda su vida, en su casa, en su hogar. Ha sido, yo creo que el motor de la economía de este país y de todos los países.
De la familia, seguro.
Porque en toda la familia, si es la mujer la que compra, la que organiza, la que el hombre es estupendo porque trabaja, lleva el dinero a la casa, pero en la casa normalmente, hasta hoy, yo creo, hasta hoy, poco colabora. Y entonces esto de la mujer trabajadora, a mí me suena, yo que soy una mujer, me suena, ¿quieres que te diga la verdad? Me suena ridículo, porque ¿dónde está la mujer trabajadora que en la televisión están saliendo desnudas, medias desnudas para promocionar coches? ¿Usted lo ha visto?
Sí, lo he visto.
Que no hay ningún hombre que esté promocionando una marca de coches, sino todos son mujeres espectaculares y eso. Pero ¿dónde vamos a estar? ¿Hay algún día para el hombre? Para que el hombre también diga, oiga, yo también trabajo, yo también... Eso. Es que de verdad, esto, la mujer trabajadora es más machista que los machistas. Eso se lo digo yo. Porque una mujer trabajadora no tiene por qué demostrarle a nadie que trabaja, que hace su trabajo, que es espectacular en algunos momentos, es humilde en otros. Esto es de vergüenza, de verdad. La mujer trabajadora... Que me borren a mí de la mujer trabajadora. Y he trabajado más que mucho. Pero bueno, no voy a ponerme medallas. Pero yo he trabajado. Lo he hecho todo con todo el gusto del mundo. Para mi familia, para mi satisfacción personal. Entonces nadie me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Y yo nunca me he sentido ni humillada, ni menospreciada, ni nada. Yo he hecho lo que he querido y lo que he creído que tenía que hacer.
Muy bien, lo tenemos que dejar aquí. Por falta de tiempo, pero ha quedado muy claro. Muchísimas gracias.
Ha quedado claro, ¿no?
Ha quedado muy claro.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias a ti. Son 20 segundos los que quedan para llegar a las 2:30. Ponemos, por tanto, el punto y final al Pueblo Se Expresa por el día de hoy. Mañana más. Como siempre, a partir de las 12, escuchamos el boletín informativo y después seguimos.
Islas Canarias que hacen despierto soñar. Jardín,
mi bello jardín,
que va siempre en flor, son tus mujeres las rosas.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía COPE volveremos a escuchar a los políticos que poco a poco siguen radicalizando sus posturas y por tanto haciendo cada vez más difícil un posible acuerdo. El Comité de Dirección del Partido Popular se ha reunido esta mañana para fijar su postura ante esa situación política y desde Ciudadanos, su líder Albert Rivera ha vuelto a dejar claro que el principal problema dentro del PP es para él Mariano Rajoy. Cree que deberían cambiar de candidato, lo ha dicho en Antena 3.
Pongamos que sea otro ya es otra cosa. Si pongamos que sea otro es que cambia todo. Porque si pongamos que sea otro es que el Partido Popular enmienda lo que ha hecho en los últimos años de gobierno. Si es Mariano Rajoy lo veo imposible.
Vale.
Lo veo incapaz, personalmente, por su coherencia.
Mientras desde Podemos, su líder Pablo Iglesias le ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez, en Televisión Española, que dé un giro y cambie su dirección.
Es lo que propusimos hace más de un mes y vamos a insistir en esa línea, en la esperanza de que el Partido Socialista recapacite y, digamos, rectifique una dirección que le lleva inexorablemente hacia la derecha.
Bueno, luego escucharemos también cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos, al menos según lo que se refleja en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, y veremos si se compadece con los mensajes que escuchamos en nuestros políticos. Y también contaremos en el mediodía COPE a las 2 las reacciones al acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados. Hoy muchas ONGs han mostrado su preocupación, como también lo ha hecho el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU. París, Asunción Serena.
El alto comisariado para los refugiados de Naciones Unidas, Filippo Grandi, ha reaccionado al acuerdo esbozado ayer entre Ankara y la Unión Europea que prevé el envío de todos los inmigrantes hacia Turquía, incluidos los sirios que hayan pedido asilo. Ante la puerta del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Grandi ha dicho que está profundamente preocupado ante cualquier compromiso que implique el regreso indiscriminado de la gente de un país a otro y que no especifique las garantías de protección de los refugiados en virtud del derecho internacional.
Y hablaremos también en el mediodía COPE del Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy y de los que cuesta y de lo que cuesta la educación en España, porque durante la crisis los gastos de las familias ha aumentado un 28% en eso, en la educación. Carmela Valle.
Sí, la crisis y los recortes han llevado a las familias a asumir cada vez un mayor gasto en la educación de sus hijos, sobre todo en infantil y en la universidad. Un 28% más invirtieron los hogares entre 2009 y 2013, mientras que el gasto público se reducía un 15% según un estudio de la Fundación BBVA y del IBIE, que se centra también en los resultados ligados no solo al gasto total, sino al entorno socioeconómico de los hogares. Francisco Pérez es director de investigación.
Lo más importante para explicar las diferencias de resultados es si el entorno en el que se desenvuelve el alumno es favorable o desfavorable, mucho más que la titularidad del centro.
Entre las conclusiones, la necesidad de crear un fondo de reserva para la educación similar al que existe para las pensiones.
Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo. Ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Minutos. A esta hora actualizamos la información. Carla Larrabeiti nos cuenta lo último que pasa en la calle. Adelante, Carla.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha estado con nuestros micrófonos y cree que el peor escenario posible sería repetir las elecciones porque no tendríamos gobierno hasta el próximo mes de agosto. Espera que estos meses destaque el sentido común para que las dos fuerzas mayoritarias, Partido Popular y Partido Socialista, puedan llegar a un acuerdo. Y sobre la posibilidad de que Mariano Rajoy dé un paso al lado, afirma que no es una posibilidad porque es el candidato del Partido Popular y es quien ha ganado las elecciones con más de 30 diputados de diferencia.
Peor de los escenarios políticos en estos momentos es repetir las elecciones, ¿no? Porque eso efectivamente no nos llevaría hasta el mes de agosto para tener constituido un nuevo gobierno. Yo espero, al contrario, que a lo largo de estos dos meses que se han iniciado la semana pasada, pues se pueda llegar a algo más de sentido común que el que ha mostrado el dirigente socialista para las dos grandes fuerzas políticas en España, se ponga de acuerdo para causar los problemas graves.
Y hoy, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se ha presentado una nueva plataforma de mujeres bajo la denominación Charter 100 Gran Canaria, que aspira a que la mujer empiece a dirigir la sociedad, según ha explicado Nardi Barrios, su presidenta, en rueda de prensa. Y por último, el Cabildo de Gran Canaria acudirá a la Feria Internacional de Berlín con el objetivo de plantear nuevas líneas de acción que permitan aumentar así el impacto del mercado germano, el más importante para esta isla.
Gracias, Carla. En unos 24 minutos aproximadamente volveremos a actualizar la información, como siempre. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Hacemos una pausa.
COPE Canarias.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Y ahora te lo llevas con navegador Alpine gratis hasta fin de mes y para unidades limitadas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
En Atlántico Autocentros tenemos todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas de frenos y siempre al mejor precio. Infórmate en atlánticoautocentros.com o por WhatsApp al 618 518 085. Ven a Atlántico Autocentros.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22.
Vuelven las jornadas gastronómicas asturianas al restaurante capitalino Hermanos Rogelio.
Del 3 al 19 de marzo podrás degustar el pote, la fabada asturiana o faves con marisco, entre otros.
Reservas en el 928-24-8680. Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular.
Patrocinan Bodega Sontañón, Emisela, Dorada Especial y Central Lechera Asturiana.
Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado gratis.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En Aguiar nos renovamos. Por remodelación de nuestra planta de muebles y decoración hemos creado una zona outlet con descuentos de hasta un 70% con la calidad de siempre y el servicio personalizado que nos diferencia. Visita nuestra exposición en Miller Bajo y descubre nuestras ofertas en aguiar.es. Aguiar, calidad de hogar.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Yatlántico. Somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones. Para carnaval, airsurf, surf, etc. Visítanos en el Polígono Industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928-18-19-38. Yatlántico.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Muebles Congreso en Telde comunica a sus clientes y público en general que por cambio de exposición, precios muy especiales en todas nuestras existencias. Aprovecha esta oportunidad. Calidad, garantía y buenos precios. Muebles Congreso, calle Congreso 2026 y Alférez Oseas Canil 17, Telde. Aparcamiento gratuito.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Y ahora te lo llevas con navegador Alpine gratis hasta fin de mes y para unidades limitadas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Silas. ¿Quieres ampliar tu casa acristalando la terraza?
Sí, sí es con Silas.
¿Una habitación extra para niños?
Sí. Si es con Silas.
¿Disfrutar de tu terraza todo el año?
Sí, si es con Silas.
Indemar, soluciones integrales para el cerramiento de tu terraza o balcón. Visítanos en calle Betania 47, Lomo Los Frailes, o en indemarlaspalmas.com.
Silas.
COPE Canarias.
Ay, 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 hay que ver cómo son las cosas, ¿eh? Normalmente tenemos a esta hora de la mañana, de la tarde, en fin, según se mire, del mediodía, ¿no? Yo creo que es mejor una tertulia atestada de gente, pero hoy, debido a una convocatoria muy importante, pues ha pasado por aquí Jimena Delgado. Ya saben ustedes que fue la número 3 en la lista del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el Partido Popular. Ella es concejala capitalina. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Yo no sé si ustedes la conocerán, pero fue la directora en la legislatura pasada de la SPEC, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Bueno, Jimena, por cierto, que yo recuerdo que en legislatura, en la campaña electoral, Juan José Cardona, el candidato, nos hablaba de una entrada importante de dinero que va a tener o que podría tener la ciudad en estos próximos años, ¿no? Incluso se hablaba de 20 millones de euros aproximadamente procedente de la Unión Europea a través de esa estrategia de desarrollo urbano. Ahora con la nueva legislatura, con el nuevo equipo de gobierno, ¿cómo ves tú todo ese trabajo que durante 4 años han hecho precisamente el Grupo Municipal Popular.
Bueno, pues efectivamente nosotros uno de los objetivos que teníamos y que presentábamos pues en nuestro programa de gobierno era pues beneficiarnos de ese nuevo periodo que abrió la Unión Europea, que es el periodo 2014-2020, con unos objetivos muy claros, es alcanzar lo que se llama el horizonte 2020, ¿no? Que toda la Unión Europea pues tiene en cuanto a sostenibilidad, ya no solo económica, sino sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad incluso en temas de lo que es la sociedad del conocimiento, en lo que Canarias está muy desfasada. Pues puso en marcha no solo proyectos, sino una cantidad de dinero muy importante y de la cual nosotros entendíamos que la ciudad se podía beneficiar. Uh-huh. Dejamos efectivamente este proyecto preparado, que es un proyecto que precisamente lo que busca es eso, un desarrollo sostenible urbano de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Nos consta, porque el proyecto estaba prácticamente finiquitado, que se ha presentado en tiempo y forma, que es lo importante, ante las autoridades europeas. Incluso creo que el actual alcalde pues estuvo haciendo una visita en Bruselas, que se vendió muy bien. Pero bueno, lo importante ahora es que esa estrategia se apruebe, que no solo esos fondos vengan para la ciudad, sino que realmente sean capaces de gestionarlo bien, porque no nos olvidemos que el problema que tienen las subvenciones, y ya no solo las subvenciones a las empresas, sino las subvenciones también a la administración pública, es que si tú no gestionas bien un dinero que te viene a fondo perdido, después lo tienes que devolver con intereses. Así que nosotros lo que confiamos, primero, que estamos casi seguros, porque el proyecto está muy trabajado, muy bien presentado, sino que una vez que se apruebe, pues que efectivamente sean capaces de poner en marcha en tiempo y forma, porque suelen ser además muy estrictos con los plazos, todos esos proyectos.
¿Cuáles eran las líneas estratégicas de este plan de desarrollo?
Bueno, las líneas estratégicas son las que siempre hemos defendido nosotros, sobre todo en cuanto a la parte económica, que es la que yo más controlo, que son las 4 líneas de desarrollo de la ciudad. El turismo urbano sostenible, todo lo que es la economía azul, estamos hablando ya no solo del puerto, sino todo lo que eso, bueno, con los cruceros, todo lo que eso conlleva, sino también, efectivamente, pues otras nuevas líneas que se está trabajando desde la Unión Europea, como es la energía azul y, bueno, toda esa parte de estrategia de crecimiento azul. Después también el cine, el sector audiovisual, que para nosotros ha sido una línea fundamental, que creemos que la ciudad está muy bien posicionada. Y bueno, y después ya de alguna forma la parte de internacionalización, atracción de inversiones también, ¿no? De lo que también entendíamos y teníamos pues un proyecto bien claro de cómo Las Palmas de Gran Canaria se puede convertir en puente de Europa hacia África noroccidental.
Has dicho algo muy importante, que es el cine, ¿no? Sabemos que es un sector en auge, sobre todo a tenor de esos beneficios fiscales que pueden encontrar aquí en Canarias. Y hemos visto cómo al principio de esta legislatura se ha unido la Filcomisión con la SPEG. ¿Ha sido una buena idea unir estos dos entes?
Hombre, lo que sí tiene sentido realmente es un ente como es la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, el cual conozco bien, y que de alguna forma su objetivo es promocionar la economía en la isla de Gran Canaria, tiene todo sentido. Yo creo que se aúnen esfuerzos, ¿no? Y en ese, por ese lado, realmente se ha manifestado algo que ya de alguna forma se estaba realizando, porque la Sociedad de Promoción Económica, cuando yo estaba allí, pues sí que hicimos una labor muy importante en cuanto sobre todo a atraer ya no solo la atracción de películas, sino lo más importante, que es para utilizar los incentivos fiscales hacía falta conseguir financiación canaria, ¿no? Esa es una labor que cuesta mucho, porque queramos o no, nuestros empresarios no están acostumbrados a invertir en cine, a pesar de que los incentivos fiscales son de lo más atractivo de Europa, incluso a nivel mundial. O sea, pues estamos hablando de unos retornos de la inversión de un 40%, en fin, unos ratios muy, muy interesantes, pero hubo que hacer una labor para convencer a pues nuestros empresarios que están más acostumbrados a invertir en turismo, en hoteles, cómo pues dar ese salto, ¿no? Pero sí que es verdad que el sector necesita ser dinamizado desde lo que es también la parte de la oferta. O sea, lo que no puede ocurrir es que consigamos que vengan películas, porque vienen atraídas por esos incentivos, que además ha sido a nivel nacional que se nos ha autorizado, y después aquí no lo podamos aprovechar.
Ahí.
porque de alguna forma el sector está muy atomizado. Pues el sector no existe, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, o sea, la Fideicomiso no disponía de una base de datos actualizada de cada uno de las distintas empresas que se necesitan para rodar una película. Entonces te venía a lo mejor, pues te estoy hablando de Gran Piano, ¿no?, que es la película en la que nosotros más estuvimos apoyando, y te preguntaban, oye, pues que necesito cámaras o necesito... Y costaba tirar, y sobre todo de una base de datos que estuviese, digamos, chequeada, o sea, que detrás haya, pues, oye, gente competente, gente, ¿no? Entonces...
¿Estamos perdiendo inversión?
Efectivamente.
Aquí en Gran Canaria, porque después... Porque
se nos va
a otro sitio. La de la Fideicomiso de La Palma se está trabajando muy bien, la de Santa Cruz de Tenerife, la de Tenerife, funciona también bastante bien, y hay que tener en cuenta, con esa dejadez de funciones, estamos perdiendo inversión importante desde todos los puntos de vista también, ¿no?
Efectivamente.
Lo que es la imagen que puede proyectar esta isla a través de las películas, de los filmes.
Sin duda, y además yo creo que el sector lo demanda, o sea, el sector además lo que también requiere es una formación continua. En eso también la Sociedad de Promoción Económica, pues en mi época trabajábamos mucho en dar, o sea, ¿qué es lo que demandan? Porque claro, el sector audiovisual es un sector igual que todos hoy en día, que están continuamente actualizándose con nuevas técnicas de 3D, temas. Por ejemplo, nosotros creíamos que Gran Canaria se podían convertir perfectamente en una sede para todo el tema de efectos especiales. O sea, tenemos una escuela de informática potentísima, que salen pues universitarios formados en temas de informática. Resulta que hay una conexión directa, si los forma. De hecho, a tres de ellos se les formó para trabajar en Gran Piano, y ya se han ido de esta isla porque ya están consiguiendo trabajo en otras partes de Europa y del mundo. O sea que realmente simplemente yo creo que es una cuestión desde lo público, porque esto no deja de ser lógicamente iniciativa privada, y ahí, pero yo creo que desde lo público lo que tenemos que hacer es dinamizar, apoyar en lo que podamos, organizar. En fin, es la labor que toca, ¿no?
Bueno, pues saludamos a Ángeles Batista. Ustedes la conocen bien porque es contertulia habitual de la mañana de COPE Gran Canaria. Hablamos de temas municipales. Compromiso por Gran Canaria, Unidos por Gran Canaria. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y uno se pregunta, estamos hablando de la Fideicomiso, ¿no? Y sobre todo de esa adecuación que ha tenido este ente en la SPEC. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué se puede hacer para mejorar la gestión que ya nos acaba de avanzar Jimena Delgado? Quizás no es la más adecuada. Exactamente,
sí,
¿por dónde podrían ir los tiros?
Desde el ayuntamiento se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, ya se han hecho muchas cosas. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el pasado mandato, desde Compromiso por Gran Canaria, precisamente, se elevó una petición para instar al Cabildo Insular, que en aquel momento es quien tenía un poco la competencia, porque era insular. Es una novedad el que ahora sea el gobierno autónomo quien tenga la competencia, quien abarque la Fideicomiso. Entendemos que con respecto a las bonificaciones que se tenían, pues no eran suficientes las cantidades máximas que se podían aplicar, con lo cual pues no tenían entrada quizás las grandes producciones. Y solicitamos que se aumentasen estas cantidades, estos presupuestos para las grandes producciones. Por otro lado, también solicitamos que se elevara al Cabildo, a la Fideicomiso de Gran Canaria, el hecho de que no bastase con la contratación de una sola persona canaria, como era anteriormente, para ya facilitar la entrada de estas producciones, sino que se ampliase esta exigencia para que realmente la repercusión en la isla pues fuese mayor. Porque hasta ese momento sí que había una queja de los productores y de los profesionales de Gran Canaria, de los grandes profesionales, que en su mayoría pues bueno se han tenido que formar fuera, pero sí que quieren desarrollar su profesión en la isla o en lugares próximos. Como cualquier profesional, quiere tener la libertad de poder ejercerla. Y sí que se ha logrado que se aumente el número, el cupo de personas, de profesionales en todos los sentidos, tanto actores como técnicos, como bueno, desde peluqueros, maquilladores, de origen canario.
Bueno, venga, nos quedan unos 10 minutos aproximadamente. Si les parece bien, vamos a entrar en materia en problemas municipales. Y el principal de lo que estamos hablando todo desde la semana pasada es el taxi. Ya saben ustedes que ayer comenzó esos 2 días de liberanza obligatoria, una prueba que va va a durar aproximadamente unos 4 meses y la verdad es que la hemos tenido de todos los colores, porque si preguntamos a alguna asociación nos dice que todo ha ido fantástico, vemos incluso en la prensa diferentes manifestaciones sobre eso, y si preguntamos a otros nos dice que no. Incluso ayer estuvimos hablando con la presidenta de los asalariados, con María Eugenia, y nos decía que posiblemente durante estos 4 meses unos 300 o 400 personas se pueden quedar sin trabajo, lo cual es algo bastante lamentable, ¿no?, y criticable. ¿Tú cómo ves el asunto? ¿Cómo consideras
que ha llevado
el ayuntamiento
este tema? Pues bueno, yo creo que esa cifra puede ser exagerada. Entiendo que cuando en el transcurso de estos 4 meses no va a ser despedida ni muchísimo menos 300 personas, eso espero y deseo. Y desde luego no hay ninguna prueba para hacer esa confirmación. Es bien cierto que el sector del taxi es convulsivo en sí mismo. Es imposible que todas las partes, todos los afectados lleguen a un acuerdo. Hemos visto pues década tras década que en los últimos 20 años no se han puesto de acuerdo las asociaciones prácticamente en ninguno de los temas. Yo creo que el ayuntamiento hace mucho tiempo que viene tratando de llegar a un consenso, porque, bueno, en los últimos años todos sabemos que en la carretera, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, hay una oferta pues mayor de la que se desea.
¿Y la solución es esa?
La solución viene dada por precisamente por algunas de las asociaciones. Alguna asociación de asalariados y asociaciones de autónomos. Con lo cual ya me puedes decir, Javier, si ni entre los mismos asalariados se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que hace el ayuntamiento? El ayuntamiento es el titular de las licencias, es una concesión administrativa y en un momento determinado tiene que tomar decisiones. ¿Qué ocurre? Se reúnen a las partes. Por fin se pudo hacer la mesa del taxi, una reunión en la cual acuden todas las partes. Y no se pusieron de acuerdo. Entonces, el ayuntamiento toma una decisión, va a hacer una prueba. No olvidemos que es una prueba de 4 meses. Yo creo que la experiencia va a ser positiva. Uh-huh. Viene dada, además, como te digo, por las asociaciones, por la experiencia de otras ciudades importantes. Y bueno, yo creo que no había que levantar tanta polvajera con respecto a esto.
Jimena, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, nosotros lo que creemos, efectivamente, no nos olvidemos que esto es parte de un problema, que es la sobreoferta. Eso a nadie, y nadie lo puede negar.
Son 1.640 licencias, exacto, son muchas.
Y algo hay que hacer. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero lo que nosotros desde el principio hemos denunciado pues son las formas y ahora también el fondo. ¿Por qué? Las formas, primero, porque no nos olvidemos que precisamente el tripartito es el que ha engañado a los taxistas en cuanto a que les había prometido, igual que a todos los ciudadanos, participación y transparencia, y eso en las formas en este caso no se ha cumplido. Pues todos sabemos lo que ocurrió, como la mesa del taxi, que efectivamente se consigue convocar y después pues se impone un reglamento que además se filtra, en fin, todo eso que ya todos conocemos. O sea que en cuanto al tema de la forma está claro que no se han hecho muy bien las cosas. Pero es que para nosotros lo más importante en estos momentos, y además se le planteó en el pleno al gobierno y no nos han sabido responder, es por qué sistema se ha utilizado para elegir efectivamente pues esto que se ha implantado y que se ha impuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿se ha hecho un estudio previo de qué impacto económico va a tener esto en los taxistas, en un sector tan importante como es el taxi? ¿Se ha estudiado si esto va efectivamente a generar más desempleo? ¿Por qué 2 días y no uno? ¿Por qué el lunes y martes y no 2 días? O sea, el sábado y el domingo. O sea, todo ese tipo de temas importantísimos. O sea, que si se hubiesen estudiado antes y se nos hubiese dado la explicación, lo hubiésemos entendido no solo nosotros, sino los que lo tienen que entender, que son los propios taxistas. Resulta que no existía ningún estudio previo. Ahora se hace un estudio de prisa y corriendo, uh-huh, y por ejemplo nosotros lo que vemos es que ese estudio desde los inicios parece que está más planteado, puesto que están cogiendo para analizar los 2 últimos meses del año 2015, que precisamente coincide con los años de campaña navideña. Entonces, eso no es la realidad, no es el día a día de los taxistas. O sea que nosotros simplemente lo que decimos es, efectivamente, aquí hay que solucionar este problema, pero hay que hacerlo de otro modo.
Estudio de viabilidad.
Y un estudio de viabilidad, pero para todos. Se hace un estudio de viabilidad para cualquier cosa, para esto que es tan importante. O sea que nosotros también, realmente, lo que esperemos, como comentábamos, que no ocurra nada en estos 4 meses, pero efectivamente digamos, si esto al final acaba pues con eso, una pérdida de empleo o pérdida de productividad o de recursos para el sector del taxi, pues realmente entendemos que no sería lo ideal, ¿no?
Bueno, nos quedan 4 minutos. Yo quería también reflexionar con ustedes si lo que está ocurriendo en la política nacional, ese desacuerdo que hay entre Podemos y el Partido Socialista, puede tener repercusión aquí en Las Palmas de Gran Canaria, porque todos sabemos que hay un tripartito y en ese conglomerado de partidos llamado Las Palmas de Gran Canaria Puede, tiene muchísima fuerza Podemos. Es decir, Las Palmas de Gran Canaria Puede es una marca blanca de Podemos. ¿Consideran ustedes que puede tener algún tipo de repercusión o, por el contrario, los concejales de Las Palmas de Gran Canaria Puede están tan aferrados a la silla que ni con agua ardiendo se van a ir?
Efectivamente, aquí sin ninguna duda es el segundo caso que has expuesto. Los concejales de Las Palmas de Gran Canaria Puede, la marca de Podemos, uh-huh, como bien decías, tienen la disculpa que no es Podemos, que no se han presentado como Podemos, con lo cual, aunque hubiera una advertencia por parte de Podemos a nivel nacional, ellos no iban a salir del gobierno. El Partido Socialista no tiene ese argumento porque no es Podemos, y yo creo que hay mucho, sí que están muy aferrados tanto el Partido Socialista como los concejales de Podemos. No creo que vayan a salir del gobierno ni que vaya a afectar para nada. Y con respecto a la viabilidad, sí me gustaría un segundo decir que sí hay estudios de viabilidad, precisamente por parte de los que se niegan del taxi, de las cooperativas. En mi mano he tenido esos estudios de viabilidad. Están dirigidos realmente a que ni mejora ni peora a nivel económico al taxista, pero yo creo que vale la pena que el taxista tenga una vida digna, que pueda descansar como cualquier otro trabajador y que poco a poco se vaya regulando este sector.
Jimena, el tema que pusimos sobre la mesa, no sé si a tiempo, y después también no, pues, encima que abrió.
Pues me gustaría ver esos estudios, porque sí. Incluso lo hemos pedido a quien entendemos que lo tenemos que pedir, ¿no? Que es al gobierno, que además ha impuesto esta resolución y no nos ha llegado todavía, como nos ocurre, tú bien sabes,
sí,
¿no?
Sí, que sí, lo que sí, por parte del gobierno no se ha realizado. Si bien es verdad que por parte del tripartito, no, que yo sepa, desde luego también, no.
No se ha realizado ningún tipo de estudio de viabilidad el tripartito, sin embargo, son ellos los que toman la decisión.
Claro. Pero
es curioso, ¿no?
Claro, de todas formas se ha hecho en base a las experiencias de otras grandes ciudades en las cuales se ha dado, sí, parece ser que se le ha dado solución. A sacar ese gran volumen de vehículos de la calle y hacer un reparto equitativo y productivo de realmente de las horas de trabajo.
Pero claro, la idiosincrasia del
tenemos
de
4 meses,
ciudad,
no cabe duda, y hay que recordar que es una, claro, prueba, que al final de esta prueba los propios interesados van a poder, claro, votar.
Jimena, 30 segundos.
Retomando, si quieres, lo anterior, yo totalmente de acuerdo. O sea, no creo yo. De hecho, ya se han encargado de tranquilizarnos a todos de que el tripartito continúa, ¿no? Creo, uh-huh, que hoy mismo en los medios sale, ¿no? Que el alcalde, pues, dice que no nos preocupemos, que aquí esto va a seguir todo tan bien como hasta ahora, a pesar de lo que ocurra en Madrid.
Hemos visto muchas políticas neoliberal del Partido Socialista y algunos han quedado callados. Incluso hemos visto algunos comportamientos de nepotismo, injustos o injustos, pero nepotismo, y algunos se han quedado callados. Bueno, nos tenemos que ir. Ángeles, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Jimena,
gracias,
muchísimas gracias. Ponemos el punto y final. 1:00 p.m. Se quedan ahora con la portada de Mediodía COPE y después todas las noticias de Canarias. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 11:00. Será hasta entonces. Buenas tardes.